Abrimos nuestra edición con un tema de historia medieval. Está con nosotros don Blas Casado, decano de la Facultad de Geografía e Historia, para hablarnos de la decadencia mozárabe y el auge de Cluny. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo mozárabe fue una cultura que alcanzaba a todos los elementos de la vida de un pueblo, es decir, que abarcaba todos los extremos de la organización política, religiosa y social a lo largo de los primeros tiempos de la Reconquista cristiana, y que se mantuvo muy vivo hasta finales del siglo X o comienzos del siglo XI. Los dos puntos más destacados de esta cultura son, de un lado, la liturgia mozárabe de la misa, y de otro, la escritura visigótico-mozárabe. Sería precisamente durante el reinado de Fernando I, y sobre todo del rey Alfonso VI, cuando se procedió y se decidió la incorporación del reino de Castilla y de León a la cultura europea de la época, aquella cultura cuyos protagonistas principales eran los cluniacenses, abriendo una brecha en la cultura visigótico-mozárabe en la que habían vivido desde tiempo los antepasados de estos reyes. ¿En qué consistía el rito mozárabe? El rito mozárabe lo conforman un repertorio poético de gran valía, donde se pueden seguir los progresos desde el siglo VII hasta el XI. Es nuestro himnario litúrgico. Hay en él cerca de 200 himnos, de los cuales la mitad son extranjeros, que entraron en España durante el siglo VII. De la otra mitad, 16 son de Prudencio, unos 40 posteriores a la invasión musulmana, y los restantes pertenecen a la época visigoda. Son himnos casi siempre bien medidos, dignos de los mejores escritores del siglo VII. Hay dos bien conocidos, el de Santa Eulalia y el de San Millán, cuyos autores son bien conocidos. Hizo el primero Quirico de Barcelona y el segundo Braulio de Zaragoza. Estos escritores, juntamente con San Leandro, San Isidoro, San Eugenio, San Ildefonso y San Julián, son los que pusieron los demás. Ellos son también, en gran parte, los creadores de nuestra liturgia antigua, y a sus nombres hay que añadir los de Juan de Zaragoza, Corancio de Palencia, Rogato de Baeza y otros muchos. Los varios libros de esa liturgia constituyen un espléndido tesoro literario, entre los que destacan el antifonario, donde se encuentran las partes cantables de la misa, y el Liber Sacramentorum, donde se contiene la misa de cada uno de los días del año. De todos estos libros, el más interesante es el Sacramentario o Misal. La antigua liturgia española tenía un canon distinto para cada día, y de aquí su extraordinaria riqueza. Son fórmulas brillantes de una extraordinaria opulencia de lenguaje. La liturgia romana nos impresiona por su sobriedad. La española es justo el polo opuesto. En el siglo V empieza a formar una rama especial de las liturgias occidentales, rama emparentada en su origen con la romana, la africana, la milanesa y la galicana. Al final del citado siglo V, pertenece uno de los organizadores, Pedro de Lérida. Las misas de San Pedro, la de Pascua, la de San Martín y la de San Saturnino, son anteriores a la conversión de los visigodos, pero es sobre todo del 590 al 690 cuando adquiere su mayor florecimiento gracias a los grandes doctores del siglo VII, que eran todos grandes liturgistas. En resumen, se trata de una obra realizada a través de mucho tiempo y en la que habían participado todos los grandes padres de la Iglesia española del siglo VII, todos ellos grandes doctores y todos ellos muy influyentes en la cultura altomedieval de la península, y por los que los monjes, el pueblo y los reyes tenían gran respeto y admiración. El cambio de rito litúrgico de la Iglesia castellano-leonesa, un duro golpe a la cultura visigótico-mozárabe. Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, en su obra De Rebus Hispaniae, que era contemporáneo de Alfonso VIII y muere hacia 1247, nos narra con mucho detalle todo el proceso que va a culminar en la sustitución del rito visigodo por el rito romano. Nos dice este cronista que la muerte y entierro del rey García en la ciudad de León, que fue enterrado con todos los honores por sus hermanas y los obispos que habían acudido allí, y asistido también Ranerio, legado y cardenal de la Iglesia de Roma, etcétera, y después de celebrar un concilio con el primado Bernardo de Toledo, tomaron diversos acuerdos sobre asuntos de la Iglesia, e incluso que los escribanos abandonasen desde entonces la escritura toledana que habían inventado el obispo de los godos Bufilas y utilizasen en cambio la lengua francesa. Se extiende mucho más en relatar los hechos relativos a asunto de la introducción del rito romano. En primer lugar afirma que fue el rey Alfonso VI quien pidió al Papa Gregorio VII que le enviase una persona para que organizase la Iglesia española de acuerdo con las directrices eclesiásticas del momento. Bernardo, monje cluniacense y obispo electo de Toledo, se fue a Roma para ser investido de la autoridad episcopal y además de ser confirmado como primado de la Iglesia en la península. A su regreso hacia España, celebró en Anarbolense un concilio con obispos de la región sur-oeste de Francia. La situación relativa al cambio de rito mozárabe por el rito romano distaba mucho de estar tranquila, hasta el punto que el cronista citado, Rodrigo Jiménez de Rada, nos dice que, habiéndose reunido un día fijado previamente el rey, el primado, el legado, etc., se produjo un enfrentamiento, pues mientras el clero, el ejército y el pueblo se negaban rotundamente a que cambiase el oficio, el rey, instigado por la reina, que era de origen francés, defendían lo contrario. Se entiende que de un lado estaba el rey, el primado y el legado, y los obispos, y de otro el clero, el ejército y el pueblo, y este último bando estaba instigado por el desacierto en el obrar por parte del legado pontificio. La situación llegó a un límite de tensión que se decidió que se dirimiera las diferencias mediante un duelo militar. En este duelo lucharían un caballero por cada bando. El caballero que luchaba por parte del rey perdió el duelo. El pueblo se dio por vencedor y por lo tanto se mantendría el rito mozárabe. Pero el rey y los suyos no estaban conformes con el resultado. Y entonces se acudió al juicio de Dios. Se hizo una gran hoguera, nos dice el cronista, en medio de la plaza, y se tiraron al fuego un ejemplar de cada uno de los dos oficios, uno del mozárabe y otro del romano. Ante la presencia de todos, arde en el fuego el libro del oficio francés, y saltó fuera de las llamas el libro del oficio toledano, sin haber sufrido un rasguño ni la más ligera quemadura. Pero el rey se enfureció, y ordenó bajo pena de muerte o de suplicio de los que se opusieran, que el oficio francés fuera observado en todos los rincones del reino. El pueblo creó aquel dicho de «A donde quieren los reyes, van las leyes». El cronista, Jiménez de Rada, termina el relato diciendo que el oficio francés se observó desde entonces en las Españas, aunque en algunos monasterios se conservó el otro durante mucho tiempo y aún hoy se sigue entonando su tradición de salterio en muchas catedrales y monasterios. Por lo tanto, la orden se cumplió inmediatamente allí donde el obispo y el alto clero lo dispusieron por estar de acuerdo. Donde no existió tal decisión, se mantuvo la anterior. Es más, donde el mozarabismo era más fuerte y estaba más arraigado, allí se mantuvo el rito romano, el rito toledano, durante mucho tiempo. Todavía nos cuenta el cronista otro episodio en el que se pone de manifiesto el mozarabismo muy arraigado. El arzobispo primado de Toledo, Bernardo, del que hemos hablado anteriormente, quiso participar en la cruzada para rescatar la ciudad santa de Jerusalén de las manos de los infieles y emprendió el viaje habiendo encomendado la iglesia de Toledo a los clérigos del lugar. Pero los clérigos del lugar, apenas hacía 3 jornadas que había salido de su sede el obispo Bernardo, se amotinaron y eligieron otro obispo de entre ellos, conforme a las costumbres visigoda, y expulsaron a todos los familiares y adeptos del obispo Bernardo. ¿Y quiénes eran los amotinados? Los clérigos mozárabes que se sentían marginados por los franceses que se habían instalado en Toledo, y sin más miramiento, los expulsaron y ocuparon los cargos que aquellos les habían usurpado. Entonces cabe preguntarse, ¿interés litúrgico o simplemente interés? Pero el arzobispo, Bernardo, fue avisado por los suyos y volvió inmediatamente. Destituyó a todos los amotinados, incluido al que habían nombrado obispo, y colocó en su lugar algunos monjes que trajo de Sahagún, por tanto, cluniacenses, esto es. Ya no encomendó la diócesis a los clérigos del lugar, sino a gente de su mayor confianza, y se fue entonces para Roma. El Papa le dijo que nada de irse a la cruzada, y que volviera a su cruzada particular en España, en Toledo. El arzobispo toledano volvió por Francia, y después de la experiencia que había tenido, se trajo consigo a unos cuantos monjes franceses, con los cuales ocupó, en primer lugar, los cargos más destacados del cabildo toledano, y después, según iban quedando vacantes, los fue colocando en varias de las sedes episcopales, las más importantes: Braga, Osma, Sigüenza, Segovia, Palencia, Valencia y Zamora. De esta manera, el arzobispo ejercía, de un lado, como brazo ejecutor de las aspiraciones pontificias de reforma del clero, desde la cabecera de los obispados, sin que mostrara a quien tuviera que comprenderlo que el obispo de Toledo era el primado de todo el episcopado hispano, nombrando a los obispos en todo el territorio que abarcaba su episcopado, incluido Braga. Se ha dicho que la desaparición de la escritura mozárabe está directamente relacionada con este tema. Ya hemos visto cómo el pueblo reaccionó contra la introducción del rito romano en sustitución del rito mozárabe. También hemos visto cómo los clérigos de Toledo, al igual que lo habían hecho los monjes de Sahagún en su día, protestaron y reaccionaron contra los monjes cluniacenses. Pero no deben confundirse las cuestiones. Lo que Roma quería era imponer el rito romano para conseguir la unidad en el rito litúrgico en toda la cristiandad occidental, al mismo tiempo que quería obligar a abandonar el rito mozárabe. Esta situación de sustitución de un rito litúrgico por otro no tiene relación directa con la sustitución de la escritura visigótica mozárabe por la escritura carolina o francesa. Tiene, en cambio, una relación indirecta. La supresión del rito mozárabe y la introducción del rito romano, a través de los monjes franceses, implica que de Francia vinieron los primeros libros litúrgicos del rito romano, y estos libros venían escritos en letra carolina. Estos libros escritos en letra carolina iban a ser usados día a día por los clérigos mozárabes en sus celebraciones litúrgicas, y una y otra vez se verían y contemplarían la letra carolina en la que estaban escritos, y por esta vía la influencia estaba asegurada. Pero la introducción de la escritura carolina en los reinos hispanos no se debe a esta acción litúrgica y no se debe a la prohibición violenta por medio de uno de los supuestos cánones del concilio celebrado en 1090. Se produjo tal sustitución violenta solamente por una introducción lenta de la escritura carolina en las formas y la escritura visigótica mozárabe. Cabe pensar que en Castilla y León, como había ocurrido antes en Cataluña a lo largo del siglo IX, la dependencia política y cultural francesa había influido en Cataluña, y aquí se fue asimilando lentamente un proceso nuevo de escritura. Veamos en sustancia cómo se produce el auge del pontificado y la participación directa en la política hispana a través de los cluniacenses. Guillermo el Piadoso, duque de Aquitania, donó en sus tierras de Borgoña, cerca del valle de Saone, unas fincas a unos monjes que en el año 910 construyeron el primer monasterio de lo que, andando el siglo X, sería la Orden de Cluny. Estos monjes cluniacenses llegarían a su florecimiento a lo largo de todo el siglo XI. Eran los monjes negros, porque su hábito era negro. No es este el momento para hablar de los cluniacenses en general, sino de destacar las dos cuestiones que nos importan a nuestro tema: la independencia temporal y espiritual y su difusión del arte románico. Independencia temporal, pues ellos y sus monasterios no dependían de ningún señor feudal, ya que se organizaban sin injerencias de los señores feudales, con lo cual, en este ámbito de la Iglesia Católica se había roto la injerencia temporal que suponía la cuestión de las investiduras laicas, que consistía en que el señor feudal imponía a la comunidad de monjes, el abad, y también a las iglesias, los obispos. La independencia espiritual, porque los monjes de Cluny no dependían de ningún obispo de la iglesia local, sino que establecieron que esta orden dependía directa y totalmente del pontífice de la iglesia de Roma. Nada más acceder el pontificado Gregorio VII, que era Hildebrando, monje cluniacense, dicta un decreto condenando la investidura laica, esto es, que los cargos eclesiásticos sean concedidos por los laicos. Los obispos han de ser elegidos entre los sacerdotes de la diócesis. El Papa defiende su superioridad sobre todos los poderes del mundo, incluido el emperador, que defiende su derecho por su parte a nombrar a los obispos y le va mucho en ello. El emperador y los nobles, alemanes, disponen de derecho a nombrar obispos, abades, sacerdotes y otros cargos eclesiásticos para premiar a sus feudos. Pero si no fuera suficiente, lo que ya lo es, queda todavía otro argumento del emperador. En manos de la Iglesia están aproximadamente la mitad de los bienes del imperio. Si pierde el control sobre los altos dignatarios eclesiásticos, ello supone poder perder el control sobre la mayor parte de las riquezas del imperio. La lucha por el poder entre el emperador y los nobles, los obispos alemanes de un lado y el papa de otro, está servida. Planteado por lo menos el tema de las investiduras laicas, tenemos que destacar, sin embargo, que los cluniacenses y el esplendor de los cluniacenses, que todavía podemos contemplar nosotros, se manifestó en el arte románico. No fueron ellos los que inventaron el arte románico, pero fueron los que lo utilizaron de forma espléndida en sus abadías, en sus monasterios, y los que resolvieron los grandes problemas técnicos que se presentaron hasta convertir el arte románico en el arte europeo del siglo XI, y los que se convirtieron en modelos a imitar y a seguir en otros muchos lugares. Los cluniacenses, a finales del siglo XI, su siglo, contaban con unos 2.000 monasterios y más de 10.000 monjes cluniacenses. Los números, por tanto, hablan por sí mismos. Pero si estos números los aplicamos a la extensión de sus dominios y a las rentas que estos dominios podían reportar, todavía hablarían con mayor claridad del poder acumulado en los entornos de esta orden monástica. Hago referencia a esta cuestión numérica, tanto de monjes como económica, porque facilita la comprensión de lo que ahora vamos a estudiar. La construcción románica es bastante más cara que la construcción de las iglesias que se hacían con anterioridad al uso de la arquitectura románica. La abadía de Cluny tenía, a finales del siglo XI, 300 monjes de coro. Y para ello se construyó la iglesia abacial entre los años 1088 y 1108, que medía 130 metros de longitud. De esta manera, la iglesia de San Pedro de Cluny y la iglesia de San Pedro de Roma tenían la misma longitud en su nave mayor.